Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes, martes 4 de noviembre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias también para quienes nos están mirando en este momento a través de cualquiera de los sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos. Nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con la información. Al menos 13 presuntos delincuentes fueron abatidos, 4 detenidos, 9 personas más fueron liberadas. Esto ocurrió ayer durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Guasave, en Sinaloa. Lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. Felicitos, Trujillo. Te escuchamos con este reporte. Adelante, Felicitos. Buen día.
Saludos, Manuel, muy buenos días. En un operativo que se extendió desde Navolato hasta la comunidad de La Brecha, en Sinaloa, fuerzas de seguridad estatales y federales protagonizaron un intenso enfrentamiento con civiles armados que terminó con 13 presuntos delincuentes abatidos, 4 detenidos y 9 personas liberadas que estaban secuestradas. El intercambio de fuego se registró luego de que policías estatales rastreaban una camioneta robada mediante geolocalización y detectaron un convoy de hombres fuertemente armados que se desplazaban en 8 vehículos. Tras solicitar refuerzos al Ejército, la Guardia Nacional y un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el grupo interinstitucional cercó a los agresores y respondió al ataque. Cuando cesaron los disparos, el saldo fue contundente. Además de los 13 civiles neutralizados y los 4 capturados, se aseguraron 20 fusiles, 17 AK-47 y 3 M4, así como 8 vehículos utilizados por los agresores. Las 9 personas rescatadas recibieron atención médica y fueron presentadas ante la autoridad para su resguardo. Los detenidos y el arsenal quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que las investigaciones continúan para determinar a qué grupo delictivo pertenecían estos civiles armados. Es el reporte desde Sinaloa.
Muchísimas gracias, Felicitos. Gracias por este reporte. Bueno, la Fiscalía de Michoacán pues no ha identificado al joven abatido y asesino del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Estiman de manera oficial, pues, porque hay alguna versión por ahí todavía que ha movido el periódico El Universal de algún nombre, pero pues no se confirma. Este joven tendría entre 17 y 19 años. Además, las confrontaciones entre manifestaciones y policías siguieron por segundo día allá en Morelia. Se extendieron inquietantemente, preocupantemente, a la zona de Apatzingán. Se incendió incendiaron parte del Palacio Municipal. David Galván, tú estás allá en Michoacán. Te escuchamos con este reporte completo, David. Adelante, buenos días.
Así es, Manuel, y estamos esta mañana en la capital del estado de Michoacán, donde el día de ayer escuchamos la conferencia del gobernador de esta entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, quien habló de los avances en esta en este crimen, en este homicidio que se suscitó en el municipio de Uruapan del alcalde Carlos Manso. En conferencia de prensa, tras una jornada de reclamo y protesta, unas en Uruapan y otras en el Palacio de Gobierno de Michoacán, donde pidieron su renuncia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció este lunes el justo reclamo ciudadano mientras expresó sus condolencias por la ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y prometió llegar hasta los verdaderos responsables, aquellos que ordenaron este lamentable crimen.
Que estamos trabajando para que haya justicia para Carlos Manso, para su familia y para el pueblo de Uruapan y de Michoacán, y para que los responsables paguen ante la ley.
La Fiscalía General del Estado informó los avances en el caso, entre ellos que envió una petición al Instituto Nacional Electoral con las huellas dactilares para revisar o identificar al agresor abatido en el ataque ocurrido en plena festividad de las velas, el Día de Muertos. De manera extraoficial señaló que le mencionaron que no hay registro, por lo cual puede atribuirse que el agresor era menor de edad o simplemente no estaba registrado en este padrón.
La posible participación de por lo menos un elemento más en este actuar.
Respecto a la irrupción a Palacio de Gobierno ubicado al frente de la Catedral de Morelia, reconoció el derecho a la libre manifestación de la ciudadanía. Sin embargo, dijo que detectaron infiltrados de partidos políticos, funcionarios locales de oposición y sectores que aprovecharon la protesta para vandalizar, destruir y poner en riesgo a las personas en las instalaciones, por lo que se procedió con la fuerza pública ese día domingo.
La manifestación es legítima, pero ya la violencia y el ataque y ahora sí que el riesgo de que se generara una tragedia, pues bueno, la Secretaría de Seguridad Pública intervino de inmediato y pronto retomamos el control. Se pusieron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado 8 personas.
Respecto a las movilizaciones, por segundo día, el día de ayer, lunes, se dio de nueva cuenta una movilización por parte de movimientos estudiantiles. Se citaron desde las 12:30 en el monumento a Lázaro Cárdenas y marcharon a través de la calle Francisco y Madero para llegar a esta parte que se encuentra a mi espalda, donde está el edificio del Palacio de Gobierno de Michoacán. Fue ahí donde de nueva cuenta pues los estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia, así como los de la Universidad Michoacana, se separaron del grupo de encapuchados y de colectivos de infiltrados, como ellos mismos lo reconocieron, que comenzaron a lanzar piedras, comenzaron a lanzar objetos metálicos e incluso petardos contra este recinto que ya había sido resguardado con vallas metálicas e incluso con algunas láminas en su portón frontal. Es la información que tenemos para el auditorio y recordar nada más que en Apatzingán también hubo una importante movilización en la noche, alrededor de las 7 de la noche partieron rumbo al Palacio de Gobierno y pues allá también hubo destrucción del Palacio Municipal, el reclamo muy enfurecida en Apatzingán, la sociedad contra la alcaldesa Fanny Arreola y bueno, pues esto es parte de lo que se vive en el estado y lo que esperamos todavía manifestaciones para este día martes aquí en el centro de Michoacán. En la información con las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido. Muy buenos días, muy Manuel.
Muchas gracias. Gracias, David. Muchas gracias por este reporte muy completo. Bueno, pues ahí están las cosas, así moviéndose en Michoacán y manifestaciones que se siguen esperando para este martes entonces. Bueno, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se da un uso político al asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, para lanzarse contra el gobierno. En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que existan indicios de posibles vínculos entre el crimen organizado y los escoltas del alcalde de Uruapan. A ver, Israel Aldave, venga el reporte, por favor. Israel, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que en el vil asesinato, como ha calificado al del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, no habrá impunidad. En la conferencia de prensa de Palacio Nacional hizo este compromiso. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que no habrá impunidad, que se va a castigar a los responsables materiales e intelectuales del vil asesinato, como calificó al del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso.
Se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento y de las detenciones, se están haciendo todas las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán y se le está dando todo el apoyo que requiere por parte del Gabinete de Seguridad.
Informó que se comunicó con la familia del presidente municipal, al igual que a ellos, al pueblo de esa ciudad, les dijo que no están solos, que se va a reforzar la presencia de las fuerzas federales y que no se va a rendir nunca. Defendió su estrategia en materia de seguridad y a quienes dijo utilizan este caso con intereses políticos, los llamó buitres y carroñeros. Responsabilizó del hecho sangriento a las políticas fallidas de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
¿Dónde declararon la guerra contra el narco? ¿Dónde la declaró Calderón? En Michoacán. 6 años de fracaso de una estrategia. Peña Nieto envió un comisionado y decidió armar autodefensas con una estrategia similar a la que se dio en otros países de América Latina. Y no funcionó. ¿La intervención? No. México es un país libre y soberano.
En torno a la investigación, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que no se ha logrado identificar al sicario ni al grupo criminal al que pertenece. De la indagatoria descartó que los policías municipales, que eran el primer círculo de seguridad del alcalde, hayan tenido algún vínculo con el crimen organizado.
Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la policía municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada. De hecho, es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente, al que priva de la vida al alcalde.
Por su parte, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, reveló el actuar de los 14 elementos de la Guardia Nacional que tenía asignados como escoltas.
El personal de la Guardia Nacional le correspondió proporcionar la seguridad periférica, acompañarlo en recorridos, en patrullajes. Él salía mucho a campo, a territorio, le gustaba participar, inclusive llegó a participar en algunos operativos.
Manuel, el reporte.
Muchas gracias, Israel. Gracias, Israel Dave. Bueno, pues mucha información sobre el tema entonces. Bueno, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Mauricio Tabe, hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum para que se den garantías para que presidentes municipales puedan realizar su trabajo, porque tener ese cargo pues ya implica una amenaza constante, lo que dice Mauricio Tabe. En la Cámara de Diputados, y aunque el bloque opositor reclamó más recursos para seguridad, Morena y sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron el presupuesto de egresos 2026 que envió el gobierno de la República, el cual contempla un gasto de 10.1 billones de pesos. Bueno, pues hoy se discute el presupuesto en el Pleno, pero pues solo en lo general. Bueno, pues hoy, probablemente mañana la discusión, tan tan, 2026. Bueno, a ver, Maru, venga el reporte, por favor. Maru Rojas, buen día.
En décadas que llevo cubriendo el legislativo, ni cuando el PRI lograba la mayoría absoluta había tal fast track para aprobar en comisión el decreto de presupuesto de egresos de la Federación como ahora. 6 los partidos representados en la Cámara, 4 las rondas incluyendo las posturas, y la oposición se quejó de censura para tener el libre turno de la palabra. Nada pudo hacer para que solo en 4 horas, 39 los votos a favor de Morena y aliados y uniformes PRI, PAN y MC lograran solo 15 votos en contra. Se aprueba tal cual lo propuesto por la autoridad hacendaria el decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2026 en la Comisión del Ramo. Las reasignaciones se harán en la votación en lo particular en el Pleno. Este lunes, salón conocido como protocolo, solo halagos de morenistas y representantes del Partido Verde y del PT, pero opositores luego de lo sucedido en Michoacán, PRI, PAN y MC advirtieron su voto en contra por no asignar ningún aumento al campo, seguridad y salud. Salud es un sector olvidado para los que no están registrados en ningún sistema estatal, denunció la diputada de Movimiento Ciudadano, Gloria Núñez.
Voy a subrayar, sí hay un recorte para la salud, a los medicamentos, a la población sin seguridad social.
Una postura que encendió los ánimos del coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval.
No tienen vergüenza y no elevan el debate con información y con conocimiento. Debaten puras barbaridades,
orden,
hagan propuestas. Ya se les demostró que el uso de la deuda, como lo explican, es equivocado, y aún así se siguen manteniendo en la mentira, en el engaño. Piensan que así pueden lograr algo de percepción positiva en los mexicanos, pero tengan certeza que si siguen así van a terminar perdiendo. No entiendo ahora por qué siguen juntos PRI, PAN, MC, ahora se junta.
Este martes a las 11 citados los diputados se ampliaron las rondas de oradores antes del voto en lo general. Con este voto se hará un receso y el miércoles en la discusión en lo particular vendrán las miles de reservas ya ingresadas para los ajustes. Ahí el debate fuerte que concluirá hasta que tenga que acabar ya avanzada la madrugada o mañana de jueves para distribuir los 10 billones de gasto gubernamental para el próximo año. Los recortes serán en el Poder Judicial de acordeón, organismos electorales que no autónomos y Congreso Federal, un reacomodo máximo de 18 mil millones de pesos, de lo cual estaremos pendientes hoy con las imágenes de Alberto Muñoz Tláhuiz. Manuel, mi reporte.
Muchísimas gracias, como siempre, Maru Rojas. Gracias por la información desde la Cámara de Diputados. Bueno, vámonos contigo, Sofía Enríquez. ¿En qué vamos a andar en la música? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy nos acompañará la música de Morat.
algo en ti quiere volver.
Morat es una banda colombiana formada en Bogotá en diciembre de 2011 y está integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas. Su primera canción fue Mi Nuevo Vicio, a dueto con Paulina Rubio. La lanzaron en febrero de 2015 y tuvo mucho éxito. A lo largo de su carrera, Morat ha publicado 6 discos de estudio. El cuarto de ellos, Si Ayer Fuera Hoy, fue publicado un día como hoy, 4 de noviembre, pero de 2022. Y por eso, hoy escucharemos a Morat. Gracias, Manuel. Que tenga un buen día.
Muy bien, en esto vamos a andar en la música. Sofía Enríquez, muchísimas gracias. Bueno, vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque, bueno, platicábamos esta histórica serie mundial y, bueno, pues ya en Los Ángeles los Dodgers llegaron inmediatamente después de la obtención de su noveno título, realizaron su tradicional desfile y llegaron a Dodger Stadium para celebrar con todos sus aficionados después de esta gran serie que tuvieron ante los Azulejos de Toronto. Estuvieron evidentemente todos los jugadores y mucha gente, vaya, que aprovechó este momento en Los Ángeles para poder celebrar con su equipo. Así que, bueno, algunas reacciones. Andy Pages, quien fue uno de los protagonistas de este séptimo juego con esa increíble atrapada sobre Quique Hernández, bueno, pues habló por ahí con algunos miembros de la prensa y esto fue parte de lo que comentó, ya con la cabeza un poco más fría, dimensionando lo que lograron los Dodgers en esta serie. Vamos a escuchar a Andy Pages.
O sea, yo sabía por qué me habían puesto en el juego, que era para la defensa. Simplemente cuando salió el batazo pensé que de una forma u otra tenía que agarrarla. En el momento no supe ni cuánto corrí. Cuando la agarré simplemente pensé, salimos de este inning que o sea, lo necesitábamos en ese momento. Tenemos chance de poder ganar algunos más. Lo que Yoshi hizo es algo increíble, es algo posiblemente que no se vuelva a ver. Lo que él hizo de tirar varios juegos completos, tirar otro día y después estar listo para el juego final, yo creo que es algo increíble y muy difícil de volver a ver. Y lo que hizo Roja, lo que hizo Willy, pues increíble, sin palabras en el momento y agradecido y feliz por ello.
Así que, bueno, ahí Andy Pages, parte de lo que platicaba de cómo vivió esta atrapada que se volvió una de las imágenes más emblemáticas de esta serie mundial donde arrolla a Quique Hernández. Así que, pues ahí parte de las reacciones de los jugadores de los Dodgers que seguramente van a seguir festejando en estos días allá en Los Ángeles después de esta obtención del bicampeonato en la serie mundial. Hablando precisamente de los Dodgers, bueno, ayer se da a conocer que Fernando el Toro Valenzuela podría ser ingresado al Salón de la Fama. No había sido considerado hasta el momento, pero bueno, ya aparece en esta lista de candidatos. Será evaluado por el Comité de la Era Contemporánea, está nominado junto a Barry Bonds, también está Roger Clemens y otras figuras del béisbol moderno, entre los que también figuran Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield. Así que, bueno, pues en caso de ser seleccionado, el Toro sería el primer mexicano en ser inmortalizado por las grandes ligas. Recordando un poco de sus cifras, su carrera totalizó 17 campañas, 173 victorias, 2,074 ponches, además de 2 títulos de serie mundial. Así que van a esperar las votaciones que se van a estar llevando a cabo el 7 de diciembre durante las reuniones invernales en Orlando, Florida. Para que gane el Toro necesita 75% de apoyo de un panel de 16 miembros para su ingreso a Cooperstown. Así que, bueno, esperemos que el Toro Valenzuela sea ya considerado en este histórico Salón de la Fama. En el fútbol, bueno, arranca la actividad del Mundial Sub-17. Ayer arrancó algunos de los resultados que se dan ayer en Qatar 2025. Costa Rica termina igualando 1-1 con Emiratos Árabes. Sudáfrica termina venciendo 3-1 a Bolivia. Senegal iguala a 0-0 con Croacia. Japón 2-0 sobre Marruecos. Argentina 3-2 sobre Bélgica. Nueva Caledonia es goleado por Portugal 6-1. Italia vence a los locales, a los anfitriones Qatar 1-0. Y Túnez termina goleando también a Fiji 6-0. Hoy continúa la actividad de esta primera ronda a partir de las 6:30 de la mañana. Costa de Marfil contra Suiza y Brasil contra Honduras. Y 7 de la mañana, apúntelo, México contra Corea del Sur. México, que en este combinado sub-17 está a cargo de Carlos Cariño. Usted lo recordará como jugador de Santos en esta época con Matías Buoso, con Héctor El Piti Altamirano, por ahí también con el Pony Ruiz, por supuesto, con Cristian Luchetti en aquella Copa Libertadores de Santos, así que ahora está a cargo de este seleccionado sub-17. Vamos a escuchar precisamente las palabras del técnico de este tricolor menor.
Sí, llegó la hora de demostrar, ¿no? Realmente estas concentraciones que tuvimos, las giras, creo que el equipo está perfectamente preparado. Los nervios buenos, ¿no? De que quieres que comience la competencia para mostrarse, ¿no? Y sobre todo las primeras jugadas que te salgan bien para que tomes esa confianza. Parece que la fortaleza es eso, la unión, que el equipo siempre le gusta ir al frente y sobre todo que es un equipo muy intenso en todas las líneas.
Así que vienen las palabras de Carlos Cariño. Debuta México en el Mundial Sub-17 contra Corea del Sur, 7 de la mañana hoy, para ponerlo ahí en la alarma, 7:30 el resto de la actividad, Haití contra Egipto, 7:30 de la mañana, 8:45 Alemania contra Colombia, 9:15 Inglaterra contra Venezuela, 9:45 Corea del Norte contra El Salvador y cierra la actividad Indonesia enfrentando a Zambia también a las 9:45 de la mañana, así que pendientes de este Mundial que se está desarrollando precisamente en Qatar, Mundial Sub-17. En el básquetbol arrancó la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional aquí en México. Los actuales campeones Diablos Rojos del México recibieron en el Juan de la Barrera a Fuerza Regia, a los regiomontanos, que terminan quedándose con la victoria 96-75. Una gran noche de Avery Holmes, también de Joshua Ibarra y Brandon Paul. Terminaron con más de 20 puntos cada uno. La quinteta visitante que termina firmando un juego con una efectividad del 47%, 15 triples anotados en 33 intentos fue lo que consiguieron, mientras que el equipo local, bueno, pues cierra el encuentro con una puntería del 38%, con 8 triples acertados en 29 disparos de larga distancia. Josh Ibarra, que lo mencionábamos, termina con 22 puntos y 15 rebotes, elegido jugador del partido, mientras que por los Diablos, Michael Carrera fue el líder anotador al cerrar con 25 puntos, siendo el único jugador local con doble dígito de unidades. Así que bueno, vamos a escuchar las palabras de Carlos Alonso, coach asistente de Fuerza Regia, y también de Nicolás Casalánguida, el coach de los Diablos Rojos del México, porque hay mucho que evaluar y analizar de cara al juego 2 de esta serie por el título.
Pero al final esa defensa que hemos sido capaces de hacer y de estar conectados todos, ¿no? De no solo limitarnos, ¿no?, a uno defiende el balón y ya, ¿no? De que todos hemos sido capaces de defender al balón, de defender todas las situaciones, y eso ha hecho probablemente que luego posteriormente tengamos buenos tiros y encima la metamos, ¿no? Entonces muy contentos con eso, pero al final yo siempre digo que esto es una final, ¿no? Esto es el primer partido. La guerra, hemos ganado una batalla, pero hay una guerra larga por delante.
Lo que no pudimos hacer es darnos cuenta que ya terminó lo que pasó. La serie de Jalisco ya terminó y nosotros no tuvimos la capacidad hoy para hacer el trabajo defensivo que tenemos que hacer en una final. ¿Por qué? Yo se lo adjudico a falta de energía, falta de intensidad, falta de enfoque. No estuvimos al nivel de intensidad que tenemos que tener, y nosotros tenemos que ser conscientes que si queremos ganar esta final, esto no puede volver a suceder.
Así que bueno, Diablos Rojos del México, que parece le termina costando un poco, quizás no solo en lo mental, por ahí quizás también en lo físico, esta serie de 7 juegos que obligó a Astros de Jalisco en las semifinales, pero bueno, a cambiar de página, inicia la pelea por el título, y si quieren defender la corona, bueno, pues tienen que meterse al encuentro contra Fuerza Regia, porque ayer fue un amplio dominante el equipo de la Sultana del Norte. Así que bueno, hoy el juego 2 a partir de las 8:15 de la noche, nuevamente en el Gimnasio Juan de la Barrera. El miércoles no hay actividad y se traslada la serie para el viernes a la Sultana del Norte, a la Fortaleza. Así que importante sacar ventaja de localía. Poca gente, por cierto, en el Juan de la Barrera. Veremos si hoy un poco más de afición se une en este apoyo para los Diablos Rojos del México, que son los actuales campeones y están defendiendo la corona. Y mencionar también que en México ya se otorgó el Premio Nacional del Deporte, ya fueron elegidos los ganadores para la edición de este 2025, 16 ganadores en total, una cifra bastante grande, prácticamente pues muchos de los nominados fueron los que terminan ganando. En deporte no profesional, los ganadores fueron Andrea Becerra del tiro con arco, Alecna González de atletismo, Uciel Muñoz también de lanzamiento de bala y Osmar Olvera, que repite en este reconocimiento. Isaac del Toro se queda evidentemente con el reconocimiento de deporte profesional. En deporte paralímpico, Luis Carlos López de paratletismo, así como Osiris Anet Machado. Entrenadores, Alejandro Laverdesque de atletismo, Karen Selene Montellano en tiro con arco, en juez árbitro Araceli Ornelas de taekwondo y Leslie Velasco de para powerlifting. Trayectoria destacada, llama la atención Gabriela Agúndez, tan joven y ya la están reconociendo. Donovan Carrillo también en el patinaje sobre hielo, José Arnulfo Castorena en paranatación y María Lorena Ramírez del atletismo de ultramaratones. Y en fomento al deporte también llama la atención el reconocimiento a Mirna Beatriz de la Cruz, es la directora de México Imparable, y llama la atención porque parece que por segundo año consecutivo queda fuera de esta terna don Jacinto Licea Manuel. Así que bueno, ahí los detalles del Premio Nacional de Deporte, veremos si se entrega el 20 de noviembre.
Bueno, pues atentos, muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
La primera de deportes con Betsabe Rosales. Bueno, vámonos a pausa, 5:56 de la mañana, hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Estamos en esta mañana, mañana de martes 4 de noviembre de este 2025. Qué gusto poder reiterar el saludo que desde las 5:30 le hicimos a través de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, por supuesto a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos dejan saludarle. Muy buenos días a todos en México, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias también a través de nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es Grecia Quirós, es la viuda del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, quien pidió que las manifestaciones que se han estado dando allá en Michoacán, pues no sean violentas, y aseguró en una transmisión en redes sociales anoche, pues en las redes sociales, por cierto, de su esposo, que va a continuar el movimiento del sombrero. Escuchamos a Grecia Quirós.
Cosas que primeramente que nada quiero decirles, que a él no le hubiese gustado o que su lucha no va encaminada o no iba encaminada hacia hechos violentos. Ha habido muchas manifestaciones pacíficas. Estoy a favor de que tenemos que seguir alzando la voz, de que esta lucha va a continuar, de que el legado que dejó Carlos lo vamos a retomar. Vamos a seguir adelante con nuestro movimiento independiente del sombrero, eso ténganlo por seguro.
Bueno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que no hay índices o indicios de posibles vínculos entre el crimen organizado y las personas que custodiaban al presidente municipal de Michoacán, Carlos Manso.
Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la policía municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada. De hecho, es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente, al que priva de la vida al alcalde. Son ellos los que reaccionan, porque como ya lo dijo el general secretario, estaban en su círculo
primario. Ellos estaban en el primer círculo. Ellos han declarado en la Fiscalía General. Estamos trabajando en conjunto, de manera muy estrecha con la Fiscalía del Estado de Michoacán, y al momento, contestando a su pregunta, no hay ningún indicio de que los policías municipales, este grupo de policía municipal que brindaba protección al señor alcalde, haya tenido algún vínculo.
La muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manso, cruzó una línea que debe marcar un antes y un después en materia del combate a la delincuencia. Así lo consideró en conferencia de prensa la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.
La muerte del alcalde Carlos Manso cruzó una línea que debe marcar un antes y un después. Las autoridades responsables deben reconocer que los niveles de violencia han sobrepasado los límites de lo tolerable. Los delincuentes no pueden ser los dueños de México, ni quienes decidan quién vive y quién muere.
Bueno, vamos a ir a pausa y vamos a seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Comenzamos a revisar la prensa en la República Mexicana. La Razón de Tampico dice: corta la Comisión Federal de Electricidad, la luz al ISSSTE y oficinas. Bueno, el hospital garantiza atención con planta eléctrica. Dependencias municipales quedaron fuera de servicio el día de ayer por labores de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Se hicieron pruebas necesarias, el sábado se hicieron unas pruebas, nuestras áreas críticas, lógico, terapias intensivas, tenemos pacientes, tenemos la capacidad, lo mismo en cirugías y en urgencias. Esto lo dijo el director del ISSSTE allá, precisamente en Tamaulipas, Juan Antonio Guevara Flores. Bueno, pues ahí está precisamente esta información y vamos a seguir revisando la prensa en la República Mexicana. ¿Qué dice La Jornada de Morelos? Detectan 13 casos de sarampión en Morelos. Hanacatepec, Ayala, Totolapan y todos, dice, habrían ocurrido en otros estados, pero 13 casos de sarampión allá en el estado de Morelos. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos.
6:09 AM, por la mañana, con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. México no ha avanzado mucho en la construcción de la paz. Esto lo consideró el arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias, en entrevista con Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula.
El pueblo está molesto, los estudiantes ahora han mostrado expresamente también su molestia, y eso definitivamente no nos beneficia para este empeño y compromiso de la cuestión de la paz.
La situación por la que atraviesa México no es solo una falla en la estrategia de seguridad, sino que se ha convertido en una tragedia nacional. Así lo consideró el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en un video difundido en sus redes sociales.
La terrible situación que hoy enfrenta México ha dejado de ser una falla en la estrategia de seguridad para convertirse en una verdadera tragedia nacional que nos indigna y nos tiene hasta la madre a las mexicanas y mexicanos de este gobierno de Morena. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, en plena plaza, en un festival del Día de los Muertos, ante decenas de familias, niñas y niños, es uno más de los más de 300 candidatos o funcionarios públicos que han sido asesinados en México, y lo único que le importa al gobierno de Morena es lo que dicen o piensan de ellos.
El asesinato del presidente municipal Carlos Manso exhibe que en México se vive una situación de emergencia. Así lo consideró el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, ayer al llegar al informe de actividades de la senadora Alejandra Barrales.
A ver, nosotros siempre hemos dicho que cualquier cooperación cuando se trata de resolver problemas comunes es positiva. Me parece que lo que tendría que hacer en todo caso los gobiernos es clarificar el nivel de cooperación, el alcance, para darle transparencia, pero es un error pensar que un asunto como la delincuencia organizada, el combate al crimen organizado, puede resolverse de manera aislada, cuando lo que estamos viendo es que el Estado mexicano está completamente rebasado.
La presidenta Claudia Sheinbaum confió en llegar a un acuerdo con el Departamento del Transporte de los Estados Unidos para evitar las sanciones a 13 aerolíneas mexicanas.
Nosotros, como lo dije, creo que vamos a llegar a un acuerdo. No creo que lleguemos a esta situación de 14 días que plantearon. Estamos buscando una llamada con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el secretario de Transporte del Gobierno de los Estados Unidos, y una carta que se va a enviar dando todos los argumentos.
Bueno, el escritor mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de las letras en español, y dotado con 125,000 euros. Así lo anunció el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun.
El Premio Cervantes 2025, otorgado a don Gonzalo Celorio, con el que acabo de poder conversar, y a quien aprovecho para felicitar de todo corazón, paso a leer a continuación la motivación del jurado. Por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica. A lo largo de más de 5 décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva, en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida.
Y así se anunció precisamente que Gonzalo Celorio pues gana precisamente este premio Cervantes 2025. Bueno, la falta de acuerdos entre republicanos y demócratas, ojo, allá en el Congreso de los Estados Unidos sobre el presupuesto federal, ha derivado en el cierre de actividades del gobierno desde el 1 de octubre allá en Estados Unidos. Así se llama porque no hay un presupuesto para el nuevo año. Entonces, pues está trabajando con instrumentos, ¿no? Es decir, con las cosas muy básicas. Esta parálisis afecta las operaciones, entre otras, operaciones aéreas en 5 estados, ha provocado cancelaciones de vuelos, retrasos que desde el fin de semana ha afectado a más de 3 millones de personas. A ver, Enrique Delgadillo, nuestro compañero periodista allá en Estados Unidos, te escuchamos con este reporte. Buenos días.
Muy buenos días, Manuel, un gusto saludarte de nuevo en esta ocasión con información sobre las afectaciones que ha tenido el cierre del gobierno en los Estados Unidos, ya que la falta de personal en torres de control empeoró la situación durante el fin de semana al aumentar el ausentismo al 80%, y es por eso que se mantienen atrasos y desvíos de vuelos. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación, aeropuertos de Texas, Massachusetts, Colorado, Tennessee y Arizona han reportado falta de personal durante el fin de semana debido también por el puente, por la celebración de Halloween, acentuando esto especialmente en los aeropuertos de Newark y el área metropolitana de Nueva York, donde se suspendió temporalmente las operaciones y se modificó la carga de trabajo para garantizar la seguridad en el espacio aéreo. En solo 3 días se han registrado más de 98 alertas por falta de personal, y desde que inició el cierre el 1 de octubre pasado, la FAA, por sus siglas en inglés, ha emitido 395 alertas, 4 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Es necesario en esto mencionar que respecto al cierre gubernamental, el país se encuentra en el límite para romper el récord e imponer una nueva marca en la historia. Es decir, si demócratas y republicanos no logran un acuerdo en las próximas horas, este cierre sería ya el más largo en su historia. Seguiremos informando lo que ocurre con esta situación. Mientras tanto, agradecer siempre el poder informar lo que ocurre de este lado de la frontera, Manuel.
Todo lo contrario, Enrique Delgadillo, muchas gracias a su compañero periodista allá en los Estados Unidos. Pues qué cosa, Pues sí, a tener paciencia. Y efectivamente creo que el tema del fin de semana de Halloween allá en Estados Unidos, pues para mucha gente que viajaba a sus ciudades al interior pues de los Estados Unidos, pero también dejó atrapados a muchísimos turistas de pues, muchos lugares del mundo que por alguna razón estaban allá en los Estados Unidos, los dejó atorados, en riesgo incluso de perder sus vuelos para sus siguientes destinos, incluido el regreso a México. Bueno, pues atentos y suerte para quienes van a estar el día de hoy, el día de mañana, pues volando hacia los Estados Unidos. Bueno, pues sin acuerdos para reabrir la importación de ganado de pie, suspendida desde el 9 de julio,
Así concluyó la reunión celebrada ayer aquí en México entre el secretario de Agricultura, Julio Verdeguén, y la secretaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rawlings, quien también se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, pero pues no pasa absolutamente nada. El gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras informar que la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, acusada de participar en el golpe de Estado del 2022 encabezado por el presidente Pedro Castillo, en su momento el presidente Pedro Castillo, está siendo aislada en la residencia de la Embajada Mexicana en la ciudad de Lima. Nuestro compañero Jaime Herrera, director del Nuevo Diario de Perú, gracias por este reporte. Jaime, adelante.
Muchas gracias por el pase, Manuel. En efecto, ayer el gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos mexicanos, esto después de que decida otorgar el asilo diplomático a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino. A ella se la viene juzgando por el delito de rebelión y por el intento de golpe de Estado que se produjo el pasado 9 de diciembre del año 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo Terrones decidiera cerrar el Congreso y instaurar un gobierno transitorio. Sin embargo, ello no se consolidó, ya que fue detenido por su propio escolta y luego encarcelado. Cabe señalar que quien dio a conocer este detalle fue el canciller Hugo de Sela, quien mencionó que se habían roto estas relaciones diplomáticas debido a una intervención, una injerencia de México en los asuntos judiciales del Perú. Luego esto fue ratificado por el propio presidente transitorio Juan José Geriore, quien en un trino en la cuenta de X señaló que había dado un plazo perentorio a la embajadora de México en Perú para que se retire del país. Por lo pronto, anoche la sede diplomática de México se vio resguardada por un grupo pequeño de policías. Con esta información volvemos a los estudios de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias Jaime. Jaime Herrera, nuestro compañero director del Nuevo Diario de Perú. Bueno, vámonos a pausa. Sofía Enríquez, ¿en qué andamos en la música? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Morat, porque hace 3 años publicaron su cuarto disco, Si Ayer Fuera Hoy.
Me vuelve pedazos hoy que te tengo en mis brazos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:24 AM. Por la mañana, con Peregrino.
Y le informábamos antes del corte, a propósito de la decisión del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México. Ya lo sabe, ¿por qué? Porque México le está dando asilo en la Embajada de México en Lima a quien fuera la primera dama, la esposa, pues, de Pedro Castillo, el presidente en su momento de Perú, que intentó disolver el Congreso, pues, dar un golpe de Estado fracasado, pero bueno, pues tenía un cargo la señora Betsy Chávez. Bueno, anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazó la decisión unilateral de Perú de romper relaciones diplomáticas y consideró que se trata de una determinación excesiva y desproporcionada. La Cancillería mexicana subrayó que el otorgar asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez Chino representa un acto legítimo y apegado a derecho internacional. Bueno, pues ahí está la posición del gobierno de México ante el rompimiento de relaciones por parte de Perú, y además pues le dieron un plazo perentorio a nuestra embajadora, pues, para que abandone territorio de Perú. El diario de Chiapas dice: Eduardo Ramírez Aguilar fortalece la seguridad municipal con patrullas. Se entregaron 52 pickups balizadas, más de 60,000 piezas de uniformes, equipo adicional, pues una buena dotación. Se destinó una inversión superior a los 108 millones de pesos aportados por el gobierno federal y estatal. Esto es el diario de Chiapas. En lo que tiene que ver con el ABC de Monterrey, el Congreso de Nuevo León congela la ley de preventas inmobiliarias. Pese a fraudes, vacíos legales, denuncias de compradores afectados, el proceso legislativo para regular las preventas se detuvo ante la presión de cámaras empresariales
empresariales. Esto dice el ABC de Monterrey. En lo que tiene que ver con el Diario de Morelos, bueno, el Diario de Morelos va a haber descuentos por verificación. Desarrollo Sustentable ha informado allá en el estado de Morelos que el beneficio se acompañará del lanzamiento de una plataforma digital única para la programación de citas, con la que busca agilizar proceso y evitar filas en los centros de verificación. Eso es lo que dice en primera plana, entre otras cosas, el Diario de Morelos. Por ahí se está reportando también por parte del secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, que en octubre se cerró la cifra más baja de homicidios en lo que va del año, reflejo, dijo, de los resultados del trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad y la coordinación permanente de la Fiscalía General del Estado de Morelos. En el caso, mire, tanto de Frontera, allá en Tijuana, como de Crónica de Mexicali, pues es una entrevista compartida con el grupo ILI, precisamente con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Asegura que los primeros 4 años de su administración, ya 4 años, ha invertido en infraestructura más que los 3 gobiernos anteriores juntos, estima llegar a los 100,000 millones de pesos al final de su mandato. Una fotografía, se ve de buen talante la gobernadora Marina del Pilar Ávila, allá precisamente en las instalaciones de Grupo ILI. Entonces, le digo, se está leyendo esto en la Crónica de Mexicali y en Frontera de Tijuana, en la frontera de nuestro país, en la frontera norte. Bueno, en lo que tiene que ver con el hidrocálido en Aguascalientes, mire, el estado de Aguascalientes vivió uno de sus mejores fines de semana. Miles disfrutaron de un ambiente festivo, familiar y seguro. Aguascalientes vivió uno de los fines de semana más concurridos del año, gracias a la gran afluencia de visitantes que disfrutaron de los diversos eventos deportivos, artísticos, culturales que se realizaron en un ambiente completamente festivo, familiar y seguro. Bueno, pues qué bueno, Festival de las Calaveras y todo lo que se dio precisamente, entre otros estados, allá en Aguascalientes. En lo que tiene que ver con el debate de Culiacán, por ejemplo, dice: federales abaten a 13 presuntos sicarios y liberan a 9 secuestrados. El secretario Omar García Harfuch confirma además que detienen a 4 agresores, aseguran 8 vehículos, decomisan armas largas, equipo táctico. Los arrestados son trasladados a la Fiscalía General de la República de Los Mochis. Bueno, pues ahí está el debate. En lo que tiene que ver con el Informador de Guadalajara, crecen disturbios en Morelia tras la muerte de Carlos Manso, identifican al asesino del alcalde, pero la crisis de gobernabilidad en Michoacán amenaza con desbordar un estado atrapado entre la violencia y la impunidad y el miedo. Eso es lo que dice hoy, y pues muchos jóvenes ahí moviendo las vallas metálicas que estaban puestas en el centro de Morelia precisamente para proteger el Palacio de Gobierno. En lo que tiene que ver precisamente con la voz de Michoacán, avanza la investigación del caso Carlos Manso. Carlos Torres Piña es el fiscal del estado de Michoacán, confirmó que hasta el momento se han obtenido más de 40 dictámenes periciales de distintas disciplinas. Informó sobre los avances en la investigación sobre el homicidio de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Torres Piña detalló que se han obtenido, le digo, más de 40 periciales en disciplinas como lofoscopía, química, genética, medicina forense, balística, criminalística, fotografía, video, retrato hablado, entre otras. También confirmó la autoría material de un hombre entre 17 y 19 años que fue abatido en el lugar del atentado. Mire, por cierto, tanto el Universal como el periódico Excelsior están hablando del mismo personaje. Entonces yo quiero pensar que, pues así, con este nombre va a ser ubicado. El homicida tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, dice el periódico El Universal. El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, conocido como El Cuate. Fuentes federales indicaron que era familiar de un operador de los hermanos Álvarez Ayala, que trabajan al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Y el periódico Excelsior dice lo mismo: ligan a agresor de Manso con grupo criminal. Es una nota de David Vicenteño, de Miguel García Tinoco. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán identificó a Osvaldo N. El Cuate, este hombre que le digo, Osvaldo Gutiérrez Vázquez, supuestamente ligado a un grupo criminal como el presunto sicario que ejecutó el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, la noche del pasado sábado, y que posteriormente fue abatido. Pues entonces tendría que ser este personaje. Ya nada más es cosa de que las autoridades allá en el Estado de Michoacán pues lo confirmen, ¿no? Pero eso es lo que se está promoviendo como parte del nombre. El Imparcial de Oaxaca, en 8 años, 30 autoridades asesinadas. Bueno, ser presidente municipal en Oaxaca como en Michoacán puede costar la vida. Entre el año 2017 y 2025, más de 30 autoridades municipales, entre ediles, exediles, electos, han sido asesinadas. Durante el sexenio del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa, la violencia alcanzó niveles alarmantes. Las víctimas, y fueron, y empieza a enumerarlas, ¿eh? Así que un buen trabajo aquí de recuperación que está haciendo el día de hoy el Imparcial de Oaxaca. El AM de Guanajuato vive en terror en autopista. El testimonio de varias víctimas confirma lo peligroso de viajar por la autopista Salamanca-Morelia, en concreto en el tramo de Moroleón hacia Salamanca. El columnista del periódico El Universal, Claudio Ochoa Huerta, la nombró la ruta del terror en Guanajuato en su artículo publicado el 26 de octubre. Ahí el relato del caso de Daniel, un pequeño empresario queretano que sufrió un asalto a las 2:30 de la tarde al circular por la autopista en dirección hacia Salamanca en un auto Nissan modelo 2020 junto a dos amigas, una de ellas embarazada, y narra y peligro en las carreteras. No es la primera vez que el periódico AM de Guanajuato hace la cobertura precisamente de la inseguridad en las autopistas, pero pues ahí están los registros. Vamos a ver qué dicen en todo caso los operativos de prevención o de corrección precisamente para esto. El Imparcial de Sonora, pues esperan justicia para víctimas de tragedia, familiares y amigos se solidarizan con las víctimas del incendio de Gualdos, 23 personas muertas precisamente por ese incendio de la tienda Gualdos el sábado. También justicia es lo que esperan los familiares y amigos ciudadanos por la muerte de 23 personas y los 12 lesionados que dejó el incendio en la tienda Gualdos en el centro de Hermosillo. Luis Fernando Quintero, padre de Selva, Adilene, la enfermera que murió junto con sus dos hijos, exigió justicia y empatía en la tragedia ocurrida el pasado sábado. Que pague quien tenga que pagar, aunque no me van a devolver la vida de mi hija, pero que se haga justicia. Pues sí, cuánta gente quedó enlutada precisamente y ahí por estos hechos, pues que se están investigando a ver qué pasa con la tienda Gualdos. Imagen de Veracruz, el Imagen de Veracruz, 10 mil millones de pesos para la reconstrucción. La mayor parte del presupuesto 2026 será para la recuperación de la zona norte, dice la gobernadora. Y finalmente el Mañana de Reynosa, cierran clínicas ilegales tras muerte de paciente, clausuran quirófanos en Reynosa debido a que no se reúnen las condiciones necesarias para realizar cirugías seguras, señala el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández, y ahí está desarrollada toda esta información esta mañana en el Mañana de Reynosa. Bueno, vamos a pausa, tenemos más información, por supuesto, 6:34, hacemos un corte y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:39 AM. Por la mañana, con Peregrino.
Saludamos en esta mañana de martes 4 de noviembre, Héctor Escalante, socio fundador de Transmedia Comunicaciones. Héctor, qué gusto saludarte, buen día.
Hola Manuel, buenos días, el gusto es mío y un saludo para todo el auditorio.
Oye, pues ya es prácticamente una tradición que cada que termina un mes podamos revisar contigo, pues cómo se movieron los temas más relevantes, pero qué interesante esta comparación que están haciendo ustedes con los eventos de octubre, pero si tocamos el filito de lo que sucedió la noche del 1 de noviembre en Uruapan, las cosas se ponen en una perspectiva pues bien impresionante. Explícanos, por supuesto, cómo fue en redes sociales en relación a los hechos de octubre el asesinato de Carlos Manso, Héctor.
Gracias, Manuel. Así es, pues mira, ya es el cuarto mes que tenemos la oportunidad de presentar los temas del mes, ¿no? De los meses que van transcurriendo contigo. Y como dices, muy interesante, cuando estábamos haciendo el análisis, pues nos dimos cuenta que la conversación, evidentemente lo empezamos a hacer el fin de semana, pues hace un pico muy grande con un acontecimiento ya de noviembre, y por eso decidimos meterlo, para poderlo poner en perspectiva cómo a veces un tema puede explotar en redes. Mira, si nos vamos a la primera lámina, uh-huh. Pues vemos cómo en el tema de alcance, es decir, de a cuánta gente, recordemos el alcance, es a cuánta gente le pudo haber llegado un tema en las diversas plataformas, en los medios digitales, etcétera. Pues tenemos las inundaciones de Veracruz como primero, y es bastante relevante, pues porque duró mucho tiempo, uh-huh. Los damnificados, etcétera. Fue un proceso que se dio a partir de varios días, ¿no? Entonces tenemos un alcance de 47.1 billones, pero luego en el lugar número 2 está el desafortunado asesinato del alcalde Carlos Manso, con 35.8 billones. Esto, Manuel, justamente para ponerlo en una dimensión, es muy impresionante porque solo pudimos medir 2 días, es decir, solo medimos el 1 y el 2, ¿no? Uh-huh, y ya se encuentra en el segundo lugar. Esto quiere decir que si a lo mejor por ahí del viernes, a lo mejor el lunes te podemos dar el dato de uh-huh. cuánto realmente va a crecer.
Solo ese tema vivo. Uh-huh.
Exactamente. Después nos vamos al tercer tema, que es el bloqueo con los agricultores. Igual es un tema muy mediático que también tuvo varios momentos, mucho tiempo, semanas. Después la ley de amparo, que también es un tema que tuvo varios días. Después el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Fíjate, ese es un tema que justamente venía arrasándose del mes pasado, que se mantuvo ahí, me imagino, a principio de mes, la detención de Omar Bravo, el asesinato del abogado David Cohen, el relanzamiento del PAN, al final sí se logra colar ahí, a lo que sea en la parte final.
Sí,
pues es uno de los 10 temas principales del mes. Entonces, ahora sí que hablando a favor o en contra, pero se habló,
pero por ahí, se habló.
El presidente uh-huh. del PAN, se habló del partido y creo que lo lograron. Empresas de Estados Unidos y vínculos con el huachicol fiscal, sigue sí, el tema del huachicol, esto es impresionante. Llevamos 4 meses en donde algún tema del huachicol se mete en los más relevantes del mes. Y la revocación de visas a políticos de Morena como último. Creo que la siguiente lámina, Manuel, es lo que platicábamos ayer, creo que te lo compartía. Es impresionante el pico. ¿Cuántas menciones en 2 días hay acerca del tema del asesinato del alcalde de Uruapan? 1,690,000 aproximadamente. Es el pico más grande, ¿no?, que podemos uh-huh. ver. Básicamente 5 veces más que el siguiente tema, que fue el de la ley de amparo ahí. En el tema de menciones, es decir, cuántas veces se mencionó de las maneras diversas en las plataformas digitales. Ayer, Manuel, también la presidenta habló el tema de los bots otra vez y de si es orgánico. A ver, ¿nosotros qué detectamos? Mayormente es orgánico, pero es verdad que es un tema que polariza muchísimo. Uh-huh. Y es verdad que es un tema que la oposición o la gente que está en redes sociales, que no está a favor del gobierno, pues lo ha replicado de manera intensa. En los últimos días. Es decir, eso tampoco lo podemos negar, pero lo habíamos visto con otros temas. Pero como te decía, es un tema mayormente orgánico, que es un tema que va a seguir creciendo, es un tema del que prácticamente...
O sea, esto de pensar de que son los bots y que es la derecha y que son los buitres y que bla, 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 no se sostiene con un análisis serio.
No se sostiene. O sea, me imagino que su gente le ha de dar información en donde claramente hay cuentas organizadas.
Sí, seguro. O sea, seguro.
Claro. Segura, exactamente. Seguramente hay cuentas también pagadas. Seguramente hay un porcentaje de bots que utilizan también grupos organizados, pues, para poder sumarse a una conversación que desde luego para el gobierno es contraria. Pero esto lo vemos, Manuel, en todos lados. Es decir, hemos detectado que hay bots para también, ¿no?, en favor del gobierno. Hemos detectado que también cuando quieren levantar algún tema, pues hay cuentas organizadas. También hay granjas, ¿no?, de personas reales y no reales alrededor de una conversación. Entonces, no se sostiene. Vaya, si queremos ver una parte de la película en donde la única línea sea decir que hay bots, pues claro que hay bots. Pero si queremos ver la película completa, pues es un tema muy relevante para buena parte de la población, que sin duda polariza, y por eso lo menciona Manuel. Si lo platicábamos el mes pasado, con el tema de la explosión. Tan fue tema que tuvieron que salir a dar un par de conferencias de prensa alrededor, sobre la explosión de la pipa de gas, perdón.
Por ejemplo.
Ahora tan es tema que pues desde ayer lo menciona, porque evidentemente vieron este pico, ¿no? Uh-huh, es decir, esto uh-huh. es una herramienta, no es que
lo podamos medir. Sí, es un gran indicador, ¿no?
Claro, entonces este pico que vimos nosotros seguramente lo vieron ellos, y por eso la conversación ayer, de manera reiterada, hablando del tema de la derecha.
Tratar de ganar la discusión, ¿no? De voltear la discusión, ¿no?
Irnos hacia allá.
Y perdón, otra vez, volverse víctimas del tema, ¿no?
Pues es que de alguna manera me imagino que al ver estos datos tratan de dar alguna explicación, y la explicación que hemos estado escuchando para los dos lados uh-huh. es hablar de derechas, izquierdas, polarización, los conservadores. No, me explico. Es decir, me parece que es una salida más o menos fácil, pero por otro lado, habla de que están viendo los números, de que están viendo estos datos, de que les importa y por eso salen a dar una explicación. Si te fijas en la lámina que sigue, Manuel, pues vemos justo cómo
la comparación,
el pico, ¿no? El pico casi alcanza el número de alcance con menciones y lo va a alcanzar. Yo creo que para finales de semana, a lo mejor el lunes, que le demos otra vuelta, vamos
le
a ver que
el tema vuelta, del asesinato
va a ser el más relevante probablemente en los últimos 2-3 meses. No lo sé. Habría que ver
cómo... Traíamos el tema Trump, ¿te acuerdas? Que el tema Trump era uno de los más fuertes.
El tema Trump como uno de los más fuertes y también el tema de la pipa, que también fue muy, muy mencionado y muy, muy mediático. Porque la gente... ¿Qué pasa, Manuel? Hay temas en donde la gente se mete de manera frontal. Es decir, comentan por una experiencia propia, porque les interesa hablar de un tema que, en este caso, el tema de la inseguridad. No es tanto el tema del alcalde en sí. Es que la gente habla de la inseguridad que está viviendo. Es decir, fue un tema que involucra en mucho sentimiento a muchas personas de distintas maneras. Lo mismo pasó con la pipa. Lo mismo pasa con Trump. Por eso se hacen a veces tan virales estos temas. Bien. Y habrá que ver cómo concluye. Me parece que si siguen declarando de la manera que pasa, si el gobernador sigue cometiendo algunos errores en el tema de comunicación, pues es un tema que va a mantenerse a lo largo de los días, Manuel.
Muy bien. Pues bueno, entonces otra vez para que la gente que nos está escuchando pueda ver con detención estas láminas, ¿en dónde verlas, Héctor?
Claro, en mi X, Manuel, que yo soy Héctor, _esca, y también en el X de Transmedia y el LinkedIn, que se llama Transmedia, @transmediamx.
Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre, y entonces repasamos el tema, no sé si viernes o lunes ya lo planteamos con tu equipo.
Claro que sí, Manuel, con gusto.
Gracias, Héctor.
Buen día.
Buen día. Héctor Escalante, socio fundador de Transmedia Comunicaciones. Bueno, ahí está la información con los especialistas en el tema de la medición de redes sociales. Bueno, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque también inicia hoy la actividad de la jornada 4 de la Champions League. Hoy a partir de las 11:45 de la mañana, partidos programados. Napoli contra el Frankfurt y el Slavia Praga de Chequia contra el Arsenal. A las 2 de la tarde, Atlético de Madrid contra el Unión Saint-Gilloise de Bélgica. Y habló Diego Simeone porque ha sido bastante criticado en la Liga Española. Una oportunidad más de destacar ahora en torneo internacional dentro de la Champions League. Vamos a escuchar las palabras de Diego el Cholo Simeone.
Nosotros tenemos la necesidad de los puntos en el lugar donde estamos en Champions. Te genera el compromiso y la responsabilidad del partido que tenemos mañana. Mañana nos vamos a encontrar con un equipo que obviamente buscará aprovechar su velocidad, estando cerrado, saliendo con sus carrileros que son veloces para intentar comprometer el partido, y nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño, sabiendo de la necesidad que tenemos del resultado.
Así que bueno, 2 de la tarde, Atlético de Madrid contra el Unión Saint-Gilloise, y partidazo también para verlo esta tarde, 2 también de la tarde, Liverpool contra el Real Madrid. Franco Mastantuono causa baja por un problema de pubalgia. Vamos a escuchar las palabras de Xavi Alonso porque regresa a uno de los escenarios que lo vio crecer como futbolista profesional.
Muchos de ellos lo han vivido, para mal recientemente y para bien hace no tanto, ¿no? Entonces ellos... Ya saben, esos momentos de partidos en los que parece que hay una fuerza, que el estadio ruge y que se genera una energía positiva para ellos. Son jugadores con mucho bagaje, que saben en ambientes cargados el responder bien, incluso les motiva más, y confío mucho en ellos.
Así que bueno, 2 de la tarde, Real Madrid se mete a Anfield para enfrentar a Liverpool. Y también 2 de la tarde, bueno, resto de la actividad, Tottenham contra el Copenhague, Olympiacos contra el PSV, Juventus contra el Sporting de Lisboa y Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich, partido también que llama poderosamente la atención. Vamos a escuchar las palabras de Luis Enrique, técnico campeón con el Paris Saint-Germain.
Es evidente que este tipo de partidos, la igualdad será... clara, Bayern de Múnich no va a cambiar su planteamiento, nosotros no solo no va a cambiar, sino que en casa se refuerza, el que está más acertado en el área ofensiva y defensivamente, que es la zona letal, pues tiene siempre su importancia dentro del partido, pero dos equipos jugando a tumba abierta, jugando con el acelerador a tope, solo se pueden ver cosas positivas y espero que se diviertan mucho los aficionados.
Así que bueno, y las palabras de Luis Enrique, París Saint-Germain, 2 de la tarde contra el Bayern de Múnich, y el Bodø Glimt de Noruega también estará enfrentando al Mónaco. Vámonos con actividad de la Liga MX femenil. Mencionábamos que ya están listos los cruces de los cuartos de final y ayer se dan a conocer los horarios. Tigres estará enfrentando a Juárez, partido de ida en jueves 5:30 de la tarde, Estadio Olímpico Benito Juárez en la frontera, y la vuelta el domingo a las 5 desde el Volcán Universitario. Pachuca contra Cruz Azul, única serie que se va a jugar el miércoles y sábado, la ida el miércoles en Ciudad Universitaria. Recordemos, la máquina celeste de Cruz Azul suele jugar en la Noria, en esta ocasión llega también a Ciudad Universitaria a 6 de la tarde el miércoles y la vuelta el sábado a las 9 de la noche desde el Estadio Hidalgo para meterse al campo de las campeonas. América contra Rayadas, la ida el jueves en la Sultana del Norte a partir de las 7:15 de la noche y la vuelta el domingo en mismo horario, 7:15 desde el Estadio Ciudad de los Deportes aquí en la capital del país, y Toluca contra Chivas el jueves a las 9 de la noche desde el Estadio Akron y la vuelta el domingo a las 9:15 desde el Estadio Nemesio Díez. Recordar que en estas series de cuartos de final, en caso de empate global, avanza el club con mejor posición en la tabla. En el automovilismo de la Fórmula 1, recordamos la imagen del Gran Premio de México, este incidente que se evitó con Liam Lawson y algunos comisarios de pista que casi y los arrolla, y bueno, la FIA ya tomó algunas palabras al respecto después de que Hyundai México había culpado al piloto Liam Lawson de haber sido el responsable de no bajar la velocidad, de casi querer centrar a los comisarios, una explicación bastante absurda por parte de Hyundai México, y la FIA, la Federación Internacional, ya responde y descarta totalmente que el argumento de Hyundai fuera positivo en cuanto a cancelar a responder responsabilizar a Liam Lawson, así que bueno, mencionan que van a seguir con las investigaciones, Manuel, de qué fue lo que pasó en la pista, porque este fue claramente un error de los organizadores de todo este, el circuito de los que están a cargo de los comisarios. Liam Lawson no va a recibir entonces ninguna sanción por lo que pasó en el Gran Premio de México con los comisarios que se atravesaron en plena pista.
Bueno, muchísimas gracias, Pechavir.
Muchas gracias, muy buenos días.
La segunda de deportes. Vámonos contigo, Juan Carlos Cruz, hola.
¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y al auditorio. El emblemático Colegio de San Ildefonso fue la sede perfecta en donde se realizó la proyección de Frankenstein previo a su estreno en Netflix este viernes. El director Guillermo del Toro y sus protagonistas Oscar Isaac y Jacob Elordi estuvieron presentes en este evento, mostrándose accesibles con la prensa mexicana, pero sobre todo con sus fanáticos, con quienes se abrazaron, tomaron fotos y firmaron autógrafos. Porque soy mexicano, es lo que respondió el cineasta a la pregunta de su manera tan peculiar de hacer cine y ver el arte durante una plática al término de la proyección. Cabe mencionar que previo a esta función especial, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, fue recibido por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien definió a esta película como una de las mejores que ha visto. La conductora Rocío Sánchez Azuara relató cómo fue el robo que sufrió dentro de una tienda departamental en Polanco. A pesar de que los reportes señalaban que los delincuentes le habrían robado su bolsa de mano dentro del estacionamiento, la presentadora de televisión dio a conocer que en el departamento de monedas le fue sustraído un bolso que recién había comprado mientras ella se encontraba distraída realizando el canje del efectivo. Azuara reclama a la tienda que en ese momento no la dejaron compartir las imágenes de la cámara de seguridad para dar con el responsable hasta que levantara la denuncia correspondiente. Lamentablemente, ayer se dio a conocer la muerte a los 89 años de Diane Ladd, veterana estrella de Hollywood nominada 3 veces al Oscar. Mi increíble heroína y el profundo regalo que fue mi madre falleció conmigo esta mañana. Es parte del texto que compartió su hija, la también actriz Laura Dern, sin revelar las causas de su fallecimiento. Con la revelación de los horarios del Corona Capital, también se dio a conocer que las primeras ediciones del Corona Capital Sessions en Guadalajara, Mérida y Monterrey serán transmitidas a través de VIX. Por si fuera poco, esta plataforma también transmitirá el Festival de la Ciudad de México, que se realizará el 14, 15 y 16 de noviembre, con artistas como Chappell Roan, Linkin Park, Garbage y Queens of the Stone Age, entre muchos más. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Muy buenos días. Bueno, vámonos. Y que no se le haga tarde en esta mañana de este martes. Que no se le haga tarde. Y vámonos a la tendencia de esta mañana de Yanira
Hola,
Pérez
Manuel,
Varela.
¿Cuál muy es? Buen día. La tendencia del día de hoy aún es Carlos Manso.
Todavía.
Y esto por las manifestaciones que se estuvieron realizando el día de ayer en Morelia, Uruapan y también en Apatzingán. Y sobre todo por esto, ayer en la noche Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manso, subió un video a sus redes sociales pidiendo que las manifestaciones no sean violentas, ya que la lucha de Carlos no iba encaminada a hechos violentos.
Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido muy insistente esta tendencia, vamos a ver cuánto tiempo más se permanece, ya escuchamos el análisis de Héctor Escalante, pues es un tema muy, muy pendiente, muy discutido en redes sociales y con todo respeto para la presidencia de la República, no es un tema de votos, es un tema de discusión nacional. Gracias, señorita.
Gracias, Manuel, buen día.
Bueno, vamos a pausa, vámonos con Ciro a los estudios de Grupo Fórmula Madrid, volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.